Esto que estás escuchando no es Fauda, la serie en que un veterano agente israelí vuelve a la casa en busca de un luchador palestino que creía muerto, poniendo en marcha una serie de eventos caóticos. Ni tampoco es Homeland, la serie protagonizada por Claire Danes como Carrie Madison, una agente de la CIA afectada por un trastorno bipolar especializada en combatir el terrorismo yihadista. No, no es una serie. Son los sonidos de la realidad. Es la experiencia de vivir bajo fuego. Por eso queríamos hablar de Israel y Palestina y poder hacerlo con un testimonio absolutamente directo. Estamos en comunicación con Diego Cireta, que es israelí de origen argentino, vicepresidente ejecutivo de la Organización Sionista Mundial, presidente de la Organización Palestina Israelí, Enemigos por la Paz, fundador de la Central Obrera Fuerza de los Trabajadores y miembro del Partido Azul y Blanco que dirige el general Gantz, actual ministro de Defensa. Diego Cireta vive en la ciudad de Sderot, que dicen que es la ciudad más bombardeada de Israel desde hace 20 años y que está a solo un kilómetro de la Franja de Gaza. Diego, buenas tardes. Te hablamos Judith Gerbaldo y Raúl Villarruel.
Bueno, un gusto escucharlos, un saludo a ustedes dos, a toda la producción y por supuesto a toda la gente que sintoniza a Radio Nacional Córdoba. Más que nostalgia escucharlos a ustedes. Bueno, nuestros días no son tan buenos como acabas de informar. Estamos metidos en una serie, en una película que ya lleva muchos años. En esta ciudad de Sderot el primer misil cayó hace 20 años. Simplemente que al estar en la periferia es parte de los códigos de la guerra, que mientras no se ataquen ciudades importantes, en el sur puede ser el puerto de Ashdod, uno de los principales puertos, o la capital, Tel Aviv, o como pasó por primera vez, que se rompió una línea roja, digamos, tácita, atacando Jerusalén, uh-huh. La cosa no trasciende y se intenta no dar una respuesta, y si hay respuestas son de tipo simbólica, es decir, ataques israelíes que no causan muertos, digamos, se puede decir que es propaganda política de ambos lados, tiran misiles para acá que no causan muertos, y de acá se tiran, o se hacen contraataques que tampoco causan muertos del otro lado, porque se avisa previamente dónde van a caer los misiles, o son lugares o depósitos que están sin gente. Este no es el caso de lo que está pasando ahora. El objetivo es causar muertos, y por eso estamos sufriendo este ataque masivo por parte de las organizaciones de ultraderecha islámica, Hamas y Yihad Islámica, que manejan la Franja de Gaza. Los escucho muy bajitos, no sé si ustedes pueden aumentar el retorno.
Vamos, nosotros te recibimos.
Hacer un monólogo y no escuchar sus preguntas.
Bien, te recibimos bien. Perfectamente.
Diego, Raúl te saluda desde aquí. Bueno, viendo a lo lejos, a mucha distancia, y sobre todo con mucho desconocimiento de lo que pasa allí, vos acabás de dar un par de definiciones importantes sobre este tema, y la pregunta podría ser qué responsabilidad le cabe a Israel como la fuerza más poderosa, sin lugar a dudas, en este conflicto de todo lo que ha venido ocurriendo y lo que está ocurriendo actualmente.
Mira, la responsabilidad, yo voy a hablar de los tres escenarios como para que tengan una idea, ¿sí? ¿Dónde se desarrolla y quiénes son los actores del conflicto? ¿Quiénes participan? Por supuesto que la responsabilidad de Israel como fuerte de la película, ustedes hablan, es total, porque no hemos logrado por una cuestión de falta de fuerza interna de los sectores que luchamos por la paz y la construcción de dos estados para dos pueblos, tanto en el lado palestino como en el lado israelí. No hemos logrado tomar el poder político y dar ese paso tan importante que estuvimos tan cerca de hacer la paz después de los acuerdos de Oslo. No es una cuestión de decisión, de falta de decisión, es una falta de fuerza de los sectores que representan al Movimiento por la Paz, que es un sector amplio, un sector que tiene izquierda, centro y derecha. O sea, no es nada más la izquierda la que quiere paz, el centro y la derecha, hay sectores que también quieren paz en la sociedad israelí y en la sociedad palestina también, por supuesto. En ambos lugares no hemos tenido la fuerza. Recordemos que estuvo el asesinato de quien fuera primer ministro, el magnicidio de Isaac Rabin, antes en manos de un terrorista judío de ultraderecha, antes de firmar los acuerdos de paz con Yasser Arafat. Y Yasser Arafat, por su lado, tuvo también su posición interna, que fue justamente, y que es, bueno, él está muerto, pero sigue siendo a la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, jamás en este momento el grupo opositor. Y ahí es necesario que nosotros, desde América Latina, veamos que acá las cosas no están tan divididas blanco y negro. O sea, todos los palestinos son buenos y todos los israelíes son malos, imperialistas, sionistas, bueno, todo lo que escuchamos muchas veces en las marchas. Tenemos los tres escenarios, que uno es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, a través de un golpe de Estado contra la dirección de la OLP, que era un grupo de izquierda de origen marxista, laico, que lo es, y son los verdaderos representantes del pueblo palestino, no porque yo lo diga o ellos se autoproclamen, sino porque así lo reconoce el mundo, las Naciones Unidas, Israel, son los representantes legítimos del pueblo palestino, ¿sí? Abu Mazen es el presidente de la OLP y a la vez el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que gobiernan en la zona de Cisjordania, porque jamás le robó la Franja de Gaza en un golpe de Estado sanguinario, hay que aclarar, contra ellos. E instaló acá, a un kilómetro de mi casa, un gobierno que acá en broma se lo llama Hamastán, muy parecido al gobierno iraní, donde se rigen por la ley islámica, es decir, obligan a la gente a ser religiosos islámicos. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, estar en la OLP en toda esta zona de Cisjordania, que es un movimiento laico, en este momento, en estos días, se suspendió una elección por la Autoridad Nacional Palestina, ¿sí? Se suspendió porque aparentemente la gente de Hamas y sus aliados iban a ganar la autoridad palestina en la zona de Cisjordania, cosa que no le convenía ni a Israel y por supuesto a la OLP y a la gente de Abu Mazen. O sea, ese es un factor a tener en cuenta en lo que está pasando ahora. Una elección suspendida en el lado palestino. Por otro lado, en Israel venimos empatando entre estos dos sectores, el que quiere la paz y el que no quiere la paz, cuatro elecciones. Y se logra conformar una alternativa ahora, en estos días también, donde ese desempate se habría roto armando un movimiento de cambio que se llama, que si bien tenemos nosotros en Uruguay el Frente Amplio, o en Argentina fue el Frente Justicialista de Liberación en su momento, ahí este es un frente muy amplio, donde sectores que están opuestos a la forma en cómo dirige el país Netanyahu, que está acusado de corrupción y juzgado, siendo juzgado en este momento de corrupción, sectores que se oponen a que la corrupción se instale en el Estado y se eternice en el Estado, de derecha, centro, izquierda, más un partido árabe, arman un acuerdo para así tener la posibilidad de formar una coalición de gobierno, ¿sí? Lo que en Argentina nosotros llamamos en política, en la militancia, la trenza, cuando trenzan distintas organizaciones, bueno, acá se hace antes en forma abierta y pública y se llama la coalición de gobierno. Entonces eso posibilita que gente de muchos partidos se unan y conformen un gobierno. En el caso actual, por ejemplo, hay una coalición, es un gobierno transitorio, donde está Netanyahu con el general Gantz, que es opositor a él, y están juntos en el gobierno. Ajá. Y entonces tienen la mitad de los ministerios cada uno.
Bien, ahora,
en esta situación de empate político y posible conformación de un movimiento que reemplazaría a Bibi Netanyahu, y, y que aún más él no quiso dar las elecciones por los motivos que él decidió dar, será que jamás, la organización jamás, partiendo de una provocación de Netanyahu y la derecha que no quiere salir del gobierno, que fue una marcha, anunciar una marcha que no se hizo finalmente, sobre las barriadas árabes de Jerusalén el día de Jerusalén. El día de Jerusalén es un día sumamente sensible,
sí,
porque para nosotros, los judíos, es el día de la liberación de Jerusalén, pero para los palestinos el día de la ocupación de Jerusalén. Y esta gente no tuvo la mejor idea que anunciar con bombos y platillos una marcha que, pese a que los servicios de seguridad, inteligencia, todos decían que no había que hacerle a las barriadas árabes porque iba a ser una provocación, la policía decidió decir, no, nosotros vamos a ir balanceando a ver qué pasa, si la hacemos o no. Bueno, eso generó un estado de protesta en los sectores árabes que se desencadenó después en protesta un poco más violenta y bueno, es lo que pasó después en la mezquita, que la policía tuvo la mala idea de tirar gases lacrimógenos adentro sin ningún sentido y entrar calzado.
Diego,
nosotros en Argentina no tenemos tan fuerte el tema religioso, pero acá entrar con zapatos en una mezquita es como insultar a la madre,
claro,
del Papa en el Vaticano, más o menos.
Diego,
y bueno, eso generó que jamás diga, bueno, este es nuestro momento para ganarle la base social disconforme, ¿sí?, y la más radicalizada a jamás. La OLP a Abu Mazen.
Ahora, Diego, ¿me podés escuchar
entonces
un poquito?
Sí,
en este relato que nos haces.
Historia.
¿Me recibís?
Sí, ahora sí.
Bien, en este relato que nos haces describiéndonos la situación, nosotros decíamos, están en esta región del mundo viviendo bajo fuego. Acá estoy viendo, por ejemplo, datos e imagen que me envían del 11 de mayo, cuando Israel bombardeó por segunda vez la Franja de Gaza y se denunció que había 26 asesinados, entre los cuales 9 eran niños. Entonces, por ahí, lo que decía este periodista especializado es que cuando se tiene una duda sobre lo que sucede entre Israel y Palestina, siempre es bueno ver el mapa de la ocupación israelí, porque cada vez se va corriendo más. ¿Vos qué decís ante esto?
No es así. Te doy un ejemplo. El tema de lo que vos decís, creo que lo dijo el ministro Felipe Solá también, la respuesta desproporcional de Israel a los ataques. Hasta ayer tiraron 1.050, hasta hace un par de horas habían tirado 1.050 misiles sobre, no sobre bases militares, ¿sí?, sobre ciudadanos israelíes, sobre ciudades israelíes, indiscriminadamente. Si Israel hiciera eso, tirara 1.050 misiles indiscriminadamente, hubiera miles de muertos y no 27. ¿Sí? Los 27 muertos son gente de, digamos, en este ataque, y así fue anunciado, Israel iba a intentar desarticular a la organización Hamás, la parte militar, y a Yihad Islámica y otro grupo, y mató 6 comandantes entre esos muertos, más gente de la escolta de ellos. La forma en que Israel ataca quirúrgica, se puede decir, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? No es que uno tira, hace un graffiti en la puerta de donde vive un Hamás. Parte de los lugares que se atacó, que también hubo como 1.000 y pico objetivos que se atacaron ayer con fuego de artillería israelí, de aviones, son lugares que están estudiados por la inteligencia. Uh-huh. En ese sentido sí viene a colación lo que vos ves en la serie Fauda, de toda la tecnología que dispone israelí. Cuando ven edificios que caen, esos edificios están siendo avisados antes. Acá viene un periodista cordobés, Pablo Segismundi, que sí, él es muy anti-israelí, Y, amigo mío, también estuve en mi casa un mes, y yo lo llevé al centro del ejército israelí, que tiene la misión de avisar antes de los bombardeos cuando se va a demoler un edificio. Los edificios que se demolieron eran de la gente de la élite de Hamas. Ahora, ¿qué pasa? También es verdad que cuando pegás un arsenal de misiles, eso, por ejemplo, ustedes están ahí en Radio Nacional, ¿sí? En la farmacia de enfrente o en la pizzería de Don Luis, que yo me acuerdo estaba cerca de ahí, hay un depósito de misiles. Vos podés hacer un operativo muy quirúrgico, meterte al horno de la pizzería San Luis y detonar esos misiles, pero cuando esos misiles explotan, ahí ya no tenés el control. Y esas son las víctimas inocentes de la guerra.
Claro.
Ahora, en este caso, los 9 niños. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que la decisión sea tirar sobre ciudadanos civiles. Y ahí está la diferencia entre Israel y los grupos terroristas.
Claro.
El grupo terrorista apunta a la sociedad civil, el ejército israelí no apunta a la sociedad civil. Diego, lo que la extensión
Raúl tiene una consulta.
Mapa, esto que me planteabas, la extensión de Mapa no es así. Israel se retiró de la franja de Gaza, de todo el territorio que marcan los palestinos como de ellos, digamos. Se retiró y desarmó ciudades, asentamientos que había, se enfrentó con los colonos, los sacó judíos, sí, los sacó con la policía. Eran lugares donde había cultivos, donde había, de ahí se importaban cosas. Bueno, jamás utilizó todos esos lugares, destruyeron todo y se hicieron lanzamientos en lugares para lanzar misiles. Entonces, el tema del crecimiento del mapa, no, hubo un retiro que lo dio un derechista, Ariel Sharon, un general que estuvo involucrado en los casos de Sabra y Shatila, ¿sí? Y él fue el que decidió, y es el que dice, nosotros no podemos someter al pueblo palestino en su último momento de carrera política, él da un giro hacia la izquierda, y dice, nosotros necesitamos 2 estados para 2 pueblos. Y se retiró de Gaza. Entonces no hay una extensión de lo que sí hay un incremento en todos estos años donde gobernó Israel la derecha de asentamientos son cooperativas, lugares de trabajo donde sí viven familias, 20 familias o 50 familias, es decir, son lugares muy chiquitos, quiero y se ha llenado todo el territorio de Cisjordania y Samaria de esos asentamientos. Eso sí complica, pero a la hora de que Israel diga hay que desalojar porque el límite es este, el límite acordado en un acuerdo de paz entre las dos partes, eso se desaloja como se desalojó Gaza.
Raúl, vamos
mientras
con vos.
Mientras gobierna la derecha y la ultraderecha y el grupo este de la paz no tenga la fuerza para gobernar, no tengamos el poder en este empate que siempre nos falta uno para ganar, digamos, la correlación de fuerza no nos ayuda a firmar el acuerdo de paz, y sin acuerdo de paz no hay ni se van a ir algunos asentamientos, los más chicos, porque hay asentamientos que tienen, hay uno que se llama Ariel, que también fue con este periodista de Cordobés, y tiene 300.000 habitantes. Es decir, en los lugares donde no se pueda desocupar, se va a cambiar territorio.
Claro.
Es decir, no hay una complicación para hacer un acuerdo de paz. La única complicación que hay para hacer un acuerdo de paz es la falta, es la correlación de fuerza, de menos que tenemos los grupos o la parte de la sociedad que quiere hacer la paz.
Te agradecemos.
Hay mucho temor a la paz. O sea, la gente no es que cree guerra, pero tiene miedo a la paz. No confía en los palestinos, en ambos lados. O sea, ya, yo te digo, pues mi movimiento se llama Enemigos por la Paz. Hay un copresidente que es palestino, y estoy yo por el lado israelí. Y en los dos lados hay temor a hacer la paz. Se siente la gente que no quiere hacer un acuerdo de paz más segura en esta situación de tregua, que es básicamente nosotros vivimos la mayoría del tiempo en una tregua, y donde sí grupos terroristas intentan hacer atentados para que se rompan esas treguas. Uh-huh. Hasta que le conviene una tregua, como pasó el último año, los últimos dos años con Hamas, que Hamas recibe de manos de la derecha israelí $40 millones todos los meses.
Está claro, un tema como para profundizarlo. Te agradecemos, Diego, esperamos que estés protegido, y en otra oportunidad trataremos de continuar este diálogo. Sabemos que es muy tarde, es más de 6 horas de diferencia. Gracias por esta comunicación con Radio Nacional Córdoba.
De nada, y ustedes aprovechen, cuiden la paz que se siente cuando falta, digamos. Nosotros no tenemos experiencia, por suerte, bueno, salvo durante la época de los golpes de Estado, la paz obviamente violentada, pero guerras con países vecinos realmente es muy triste la situación que estamos viviendo. Acá te informo, hace 2 horas cayó un misil y mató a un niño de 6 años. Uh-huh. en la ciudad esta de Yedero. Cayeron 9, pero uno impactó en la casa y murió este nenito.
Gracias.
Eso acaba de pasar acá. Ciudad.
Gravísimo. Pero, gracias.
Bueno, y uso la mascarita, y yo escuché antes que la oposición criticaba un proyecto argumentando cierta dictadura por parte del gobierno. No hay otra que cuidarse, y los gobiernos deben ser bastante duros en la exigencia del uso de la máscara para solucionar el tema, sobre todo lugares donde no hay vacunas todavía en forma masiva.
Clarísimo. Muchas gracias, Diego Sireta, directamente desde la ciudad de Sderot, en Israel.